aprovechamos como cada martes para hablar de libros y literatura con Patricia Millán, nuestra experta en este apartado. Arratsaldeon, Patricia.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Bien.
Estamos de lunes-martes.
Lunes-martes, eso. Que eso, lo bueno es que
el viernes está más cerca. Efectivamente.
Bueno, la semana pasada lo citaste un poco de pasada, citaste La posibilidad, y hoy vamos a hablar de libros de muchas páginas, libros que para algunas personas son verdaderos ladrillos y otras, en cambio, pues los toman entre manos porque en vacaciones tienen más tiempo para leer. Hoy vamos a hablar de tres libros de muchas páginas.
Cuéntanos. Libros tochos.
Eso es. No me gusta decir tochos porque igual es demasiado despectivo.
Dicho con todo el cariño del
con
mundo,
muchas páginas.
Con mucho cariño.
Cuéntanos.
Pues sí, eso es. O sea, al final, bueno, estas semanas hemos estado hablando de libros bastante cortitos en general, ¿no? Decimos, pues porque es vacaciones y la gente no quiere llevar mucho peso en el bolso. Y el libro de bolsillo, de hecho, las ventas del libro de bolsillo suelen subir. Pero luego al mismo tiempo lo que comentas, hay gente que es justo todo lo contrario, ¿no? Que lo que quiere es, tengo más tiempo libre y me puedo permitir enfrentarme o dedicar más tiempo a obras un poquito más largas, que no me esté obligado, pues, por mi actividad diaria a estar interrumpiendo la lectura todo el rato, ¿no? Así que hoy vamos a traer tres obras bastante recientes, todas publicadas este año, que son libros, pues, con una extensión larga. El más corto anda cerca de las 500 y el más largo cerca de las 1.300 páginas.
Casi nada, 1.300 páginas.
Ahí vamos.
Vamos a escuchar un poquito de música antes de entrar en harina.
Piccole follie di notte, notti senza età, che se ne va, che se ne va. E un fanale acceso, Roma si ti sveglierà. Ehi, come va, ehi, come va. A Jimmy il dragone, che parla di pallone, ehi, come va. A chi ha pasado gli anni e blefa con i panni.
Pues comenzamos el apartado con un libro que es a la vez una reconstrucción de un suceso horrible, pero también un canto de amor a la ciudad de Roma. Patricia.
Pues sí, se trata de La ciudad de los vivos, del italiano Nicola Lagioia, que nos ha llegado gracias a la editorial Literatura Random House con traducción de Francisco Javier González Rovira. En marzo de 2016, en un apartamento a las afueras de Roma, dos jóvenes de muy buena familia se pasaron varios días de fiesta poniéndose hasta arriba de cocaína, pastillas y alcohol. Decidieron invitar a alguien y, tras llamar a varios amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Barani, un chico al que apenas conocían. Le ofrecieron drogas y dinero a cambio de sexo. Se divirtieron hasta que empezaron a torturarle y terminaron asesinándolo a cuchillazos y golpes de martillo. Tenía 23 años, era hijo de una familia humilde de la periferia, era un buen chaval que se buscaba la vida como podía. Nadie entendió por qué lo hicieron, no hubo respuestas para tanto horror. Desde la cárcel, uno de los asesinos dijo que es que querían saber qué se sentía al matar a alguien. Tenían entonces 28 y 29 años. Eran Manuel Fofo, proveniente de una familia de comerciantes, y Marco Prato, un conocido relaciones públicas de la noche gay romana, hijo de profesor universitario. Nicola Lagioia nos sumerge en esta novela de no ficción, no tanto para contar lo truculento de lo que sucedió, sino para indagar en el por qué sucedió. A la manera en que lo hizo Truman Capote en A sangre fría, se sumerge en la historia a través de cientos de testimonios de los propios asesinos, pero también de amigos, de familiares y de personas implicadas de una u otra forma en el proceso. Lo que más le atrajo fue la dimensión emocional de descubrir cómo es posible que se dé un crimen así, sin razón aparente y sin premeditación. Pero describir un crimen como este tuvo una consecuencia inesperada, que ha sido uno de los factores más alabados de la novela de Lagioia, que ha ganado además por esta obra el premio Strega, el más prestigioso de los galardones literarios italianos. Y es que nos sumerge en una Roma oscura y sórdida, en una ciudad llena de recovecos que se analiza desde diferentes estratos, el económico, pero también el social o el político. Es una crónica gigante sobre un crimen que le llevó más de 4 años de investigación, de lecturas de actas judiciales y de entrevistas, pero es también una gran crónica de una ciudad y de lo que se esconde entre sus calles. La ciudad de los vivos es un libro lleno de contradicciones que, por un lado, nos somete al horror de un crimen que se sale de lo que podemos asimilar y que expande los límites de lo que entendemos que es la naturaleza humana, pero que al mismo tiempo es un acto de reconciliación con una ciudad bellísima que tiene tantas luces como sombras. Y desde luego te diría que es un libro muy hipnótico y que ha gustado muchísimo a quien lo ha leído, curiosamente, a pesar de lo duro del tema.
Sí, pero no sé, no acabo de ver eso de mostrar el lado sórdido de Roma y es un acto de reconciliación, ¿no? Quizá quizá sería más poner a Roma en su sitio, que vale, tiene su zona, su apartado bello.
Es mostrar un poco sus claros oscuros.
Eso es, como toda gran ciudad, pues eso, tiene su zona oscura y, uh-huh. y zonas donde pasan este tipo de cosas. Que
pues sí,
ser...
pero una de las cosas que más se ha alabado del libro es precisamente, aunque luego la sociedad italiana no toda está de acuerdo con la descripción que hace él de la ciudad y de la sociedad en sí, pero es el reflejo y la descripción que hace de cómo es la sociedad italiana a través de Roma.
Oye, y estos crímenes también, prácticamente sin motivo, sin motivación, pues son como muy literarios, muy cinematográficos, citabas, ¿no? Truman Capote.
Sí.
Me ha recordado también la canción, el Folsom Prison Blues de Johnny Cash, que decía, maté a una persona solo por ver cómo moría, ¿no? Y, uh-huh. O sea que... Ese tema ha sido como muy recurrente en
sí, y además es un tema que nos revuelve mucho por
sí.
lo incomprensible, ¿no? O sea, nos hace explorarlo mucho precisamente porque no lo entendemos. It's not the end of the world. No, not the end of the world. Throw on your fancy attire, fierce in the fire. Don't lose hope. It's no funeral.
Bueno, nuestra segunda novela, ahora sí que se puede decir que es un tocho con todas las letras, con letras mayúsculas además, porque estamos hablando de cerca de 1.300 páginas, con una fuente de letra además no especialmente grande.
Legible, ¿eh? Se lee bien, tampoco es una cosita así minúscula, pero vamos, que no creáis que se ha hinchado a propósito el libro haciéndole letra más grande, porque no.
Y por ¿Cuánto sería con una fuente de letra más grande, ¿no?
Pues te podrías ir a tres volúmenes, si quieres. Y por si eso no fuera suficiente obstáculo, la autora de Patos Newburyport, que es el libro del que vamos a hablar, que es Lucy Ellman, se planteó un reto de lo más descabellado, que era narrar toda la historia del siglo XXI desde una cocina de Ohio con una única frase que se extiende a lo largo de su más de 1.000 páginas.
Como esos castigos de la infancia, de sala a la pizarra y, ¿no? Escribe,
no lo sé, pero...
No romperé la luna del vecino.
Es una obra que hay quien compara con el Ulises de Joyce, que es una comparación que tampoco es casual, porque el padre de Lucy Ellman, Richard Ellman, fue el autor de la biografía más canónica del escritor irlandés. En esta obra vamos a asistir a las reflexiones de una mujer en su cocina que va saltando de pensamiento en pensamiento, de ideas intrascendentes a otras que ocupan buena parte de las preocupaciones de la humanidad. Es una mujer que vive con su marido, con sus 4 hijos en Michigan, ha superado un cáncer y prepara pasteles mientras se agobia pensando en el hambre en el mundo. Esta idea un poco salvaje le mereció a su autora ser la finalista del premio Booker en 2019 y ganarse un buen puñado de defensores. En esa mujer, en esa ama de casa, consigue concentrar toda la humanidad, todo el mundo occidental, que es también en parte el nuestro, un mundo que está sobresaturado de datos, de información, de hechos que no sabemos manejar pero que nos atormentan de forma continua. William Faulkner dijo en una ocasión que quería intentar decirlo todo en una frase y Ellman parece haberle tomado la palabra y haber seguido en intenciones con una oración ininterrumpida de 426.100 palabras donde se entrelazan divagaciones, juegos de palabras, canciones y asociaciones que tratan de explicar algo muy ambicioso como es la vida. En todo caso, lo más importante de Patos Newburyport no es centrarse en su extensión, porque su lectura es ágil, es incluso divertida a ratos, y además es un estudio de lo humano y de los males que nos aquejan desde la perspectiva de una mujer que parece pensar a toda prisa, sin interrupción y sin ligazón aparente entre sus ideas. Salta desde la ropa sucia a la situación política en Estados Unidos o de su superado cáncer a la obsesión por la tecnología de la juventud actual. Es una novela titánica que merece ocupar su espacio en nuestras librerías porque es un espejo en el que nos podemos ver reflejados y podemos analizarnos con determinación y sin dejar títere con cabeza. Su editor, en la editorial Automática, que es quien la ha publicado aquí en España, Darío Ochoa, admite que es un libro que puede asustar un poco de entrada, pero que una vez te sumerges en sus primeras páginas, genera más y más intereses por lo que se cuenta. Y llega un momento en el que ya no se puede soltar hasta el final. Su autora, Lucy Ellman, confirma que lo que quería era resaltar cómo pensamos de una forma continua y sin descanso, lo cual le parecía fascinante y aterrador al mismo tiempo.
Quizá como la vida misma, ¿no? Fascinante y aterradora en según qué momentos.
Sí, sí.
Vamos con el tercer libro.
ser modus, yeah. Todo bien, ¿qué tal tú? Yeah. Velas y quembro, under y chus, yeah. Historias cotidianas, ey.
Bueno, y vamos a terminar hoy con una novela que tiene mucho de picaresca y que además nos sumerge en Bilbao, pero no en un Bilbao cualquiera, sino en el Bilbao de finales de los años 90, una ciudad de cambios y de rupturas.
Pues sí, es ese Bilbao el que nos lleva Guillermo Aguirre en su novela Un tal cangrejo, y ahí es donde transcurre la adolescencia de ese tal cangrejo. Una novela que se mueve también por su azarosa vida y su que tiene mucho, mucho de autobiográfico. Cangrejo es un chaval de 12 años que se relaciona con jóvenes como JC y su secuaz Tarado, dos chavales libres, insolentes y violentos que personifican un universo del que quiere formar parte y que su familia de clase media le ha negado. Quiere adentrarse en el mundo de la calle con sus broncas y sus mitos. Inmerso en una adolescencia prematura, marcada por la necesidad de liderazgo y por la creencia de que es legítimo tomar por la fuerza lo que uno ansía, muy pronto Cangrejo se ve arrastrado lejos de las aulas, expuesto a su suerte en una ciudad gobernada por muchachos y plagada de motos, trapicheos y trifulcas, sobre la que proyecta también su mitología personal. Cangrejo crece entre el mundo real y el imaginario, aprendiendo los códigos de la lealtad y el lenguaje de la traición, y en su tránsito al territorio de los adultos no tarda en comprender que estos son aún menos fiables que los propios adolescentes. Un tal cangrejo narra el discurrir de una adolescencia en el Bilbao de finales de los 90, mostrando los aspectos más crudos de una masculinidad brutal, que no es sino un reflejo de una sociedad muy machista movida por la violencia, el sexo y el dinero. Es una novela nostálgica, pero no necesariamente para bien, porque se mueve en terrenos que no querríamos explorar en muchas ocasiones. Tiene algunos puntos divertidos, pero tiene también escenas muy, muy dolorosas. Tiene cierto punto de tremendismo que se amplifica desde la perspectiva de un niño que juega a ser adulto sin entender todavía las reglas que rigen su vida y creyendo que sus compinches, lo que dicen sus compinches es la única verdad posible. La novela se mueve por Bilbao, pero no es el Bilbao que esperaríamos todos, el del casco viejo, sino los barrios más cercanos a Autonomía, ¿no? Nos movemos sobre todo por Indautxu y principalmente por Recalde o Amézola, que aún estaba a medio construir. Es una historia llena de rabia, llena de culpa por cómo afectó su comportamiento a su madre, a su entorno, por haberse dejado llevar y por haberse dejado engañar cuando precisamente se creía más libre e importante. Un tal cangrejo tiene mucho de autobiográfico y de hecho Aguirre contactó con su entorno en la adolescencia para contrastar, darle forma y también para enfrentarse a los demonios que le atormentaban desde la adolescencia. Es en cierta manera una novela de reconciliación, es una novela que os voy a recomendar muchísimo, me parece muy dura, pero muy realista, muy muy bien llevada y que da algunos golpes muy muy fuertes en el lector según va transcurriendo.
O sea, que es una reconciliación quizá consigo mismo, con la ciudad y hasta con su familia, ¿no? Que les haría...
Yo creo que sobre todo, y en cierto modo, es también una especie de carta de perdón a su madre por lo mal que se lo hizo pasar en determinados años, ¿no? Visto ahora con la perspectiva más adulta.
Bueno, pues siempre está bien redimirse. Hasta aquí este espacio dedicado a la literatura con Patricia Millán. Como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a vosotros.
Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que pasen eso, una feliz tarde. Arratsaldeon.
Gracias.